すいネビュラ。
Bienvenidos una vez más a Cultura Cinéfila. Mi nombre es Susana Zárate y en este mes de terror vamos a darles ciertas recomendaciones de películas chingonas. Y no estoy sola, estoy con mi compañero y queridísimo amigo.
¿Qué tal, Susana? Mi nombre es Jorge Casillas, ya lo saben, chavos. Sí es cierto, fíjate que estábamos hablando precisamente de eso cuando estábamos en la planeación del podcast. Decíamos, pues, ¿qué hacemos? Porque sabemos que no hay muchas películas realmente que tú puedas decir, ay, güey, un estreno buenísimo. Y realmente lo que nosotros, pues, no queremos, y uno de los propósitos principales de hacer estas recomendaciones streaming, estos estrenos que se hacen en Amazon, en HBO, en Netflix, pues es precisamente por esto, para que ya no, o sea, para que no vayan al cine en este momento porque no es seguro. Sabemos que aquí en México ya abrieron algunos cines y pues está bien, todos dicen que manejan un protocolo de sanidad adecuado, sin embargo, pues todo puede pasar realmente, uno nunca sabe. La única forma de saber si el virus está presente en el ambiente o en una superficie o en cosas así, pues a través de un microscopio, que obviamente pues no todos traemos un microscopio. Entonces, nuestra recomendación siempre ha sido quédense en casa. Nosotros grabamos desde casa, entonces tratamos también de darles contenido, de darles propuestas para ver con los materiales que hay ahora sí.
Excelente. Okay. Miren, chequen esto. O sea, ya, sin rodeos, vámonos brincando a estas recomendaciones y vamos comenzando. En este caso, yo voy a proponerles la película de Midsommar con el director Ari Aster del año 2019. El elenco, pues, es algo que a lo mejor muchos sí los conocen, algunos no, pero en este caso los actores son Florence Pugh, Will Poulter, Jack Raynor, Isabel Groh, y esta historia, muchos pudieran pensar que el terror a veces se sumerge, ¿no?, en la oscuridad, pero no. Y les voy a platicar por qué. Esta película no solamente te hace sentir ese terror, sino que también te hace sentir incómodo. Créanme, es razonable, justamente por los aspectos sociales y extraños que se viven dentro de personajes. Muchas veces cuando salió esta película, se escuchó, se llegó el rumor de que no la vieras con tu pareja. No sé si la llegaste a escuchar.
Yo de hecho lo dije.
Ah, ok.
Porque también en la primera George temporada lo comentó. Hicimos precisamente una reseña de esta película cuando se podía salir, ¿verdad?
Que por cierto, miren, déjenme comentarles, para los aficionados del séptimo arte, esta película es una verdadera obra de arte. La fotografía y escenografía es maravillosa, el movimiento de cámara es similar al de Kubrick y, bueno, nada más por mencionarlo, esta película definitivamente es de terror psicológico. Sin duda, nos muestra como ciertas culturas de otros lugares. Bueno, la trama, mejor dicho, es interesante y compleja, ya que tiene sus bases en el Festival de la Vida Real de Suecia y se desarrolla su evolución en historias reales y sectas, que en muchas ocasiones pueden ser de adoración al sol y satanismo. Es algo que definitivamente no pierde el hilo de la realidad, si me lo preguntas. Es algo que para mí, sin duda, es algo muy difícil de lograr, y tengo que decir que, la verdad, Ari Aster se brincó la barda con esta película porque es una chulada en la área visual, pero sin duda te quedas con una incomodidad y un terror de qué pedo con los personajes y con la trama de la historia. Sin duda también ahí aplica como ciertos mensajes dentro de todo lo que tú llegues a ver, porque bueno, el diseño de producción se esforzó bastante para poder meter. Yo creo que no basta con verla una vez. Tendrías que verla como 3 o 4 veces para poder ver exactamente los detalles que se metió este Ari Aster para poder hacer esta película.
Fíjate que, bueno, esta película a mí me gustó bastante. Siento que, o sea, normalmente el género de terror nos ha acostumbrado a tener colores oscuros, a tener escenarios lúgubres, a precisamente como a caer en ese aspecto clichetero. Y en este aspecto, Ari Aster nos propone una nueva idea de cómo ver el terror a la luz del día. Y era algo de lo que les comentaba también en el capítulo pasado. Van a haber ocasiones en las que el terror no nada más son fantasmas, no solamente es la persona que murió hace muchos años y ronda en la mansión embrujada. El terror se compone de cosas que nos pueden dar miedo, y el terror es bastante subjetivo. Puede que a ti te den miedo las ratas y a mí me den miedo las alacranes. Entonces es una especie de terror y una experiencia de terror totalmente diferente, en la que cada persona lidia con sus propios miedos. En este caso, Dani tenía mucho miedo a quedarse sola. Y a final de cuentas, no voy a hacer spoiler, pero sabemos cómo, o sea, los que ya tuvieron la oportunidad de ver la película, pues sabemos cómo es el desenlace. Es un poco extraño, pero como tú dices, Susana, quizá el verla una o dos veces, e incluso hasta tres veces, que a mí me pasa en ocasiones, que como que no me queda muy clara la idea, y la veo en la segunda y digo, ah, ok, ya. Entonces, pasa, sí pasa. Y ¿sabes qué? Que una de las cosas que me gusta de tu recomendación es de que sí está en Amazon.
Ya ven, muchachos, los que tienen Amazon, no se pierdan con, bueno, inviten a su pareja, a sus amigos, échense unas buenas palomitas y definitivamente vean la película. Bueno, ya que estamos manejando la de Susana a distancia, ¿no? Pues cada quien la puede ver en su casa y darse un buen cotorreo por Zoom o por online y cotorrear referente a estas increíbles películas. Que
así
definitivamente es. Algo ya para finalizar con esta recomendación es que algo peculiar de Ari Aster es que el pánico, la incomprensión, la felicidad y la locura son ingredientes para este señor, que es un pinche genio. O sea, neta, es un genio de las películas de terror, que hasta ahorita yo puedo decir que son memorables. O sea, definitivamente es algo que te emociona físicamente y emocionalmente, hasta parece que tu espíritu se sale porque, o sea, empiezas a conectar con varios personajes. No es el típico de, ah, yo soy esa persona. No. O sea, te conectas con todo. De hecho, es una de las películas que sin duda tienen que ver en este mes de octubre.
Totalmente de acuerdo. De hecho, a mí me gusta mucho Midsommar. Y precisamente me gusta mucho el estilo de historias que nos cuenta. Yo me voy a ir con una recomendación que también pueden encontrar en Amazon Prime. Y es una película de 1977. Se llama Suspiria. Es una película italiana dirigida por Dario Argento. Bueno, no te creas, no sé si. Pero para los que ya vieron, es probable que hayan visto la versión de 2018 con Luca Giacchino. Pero, ¿qué les puedo decir? La versión de 2018 me gustó, pero realmente, o sea, siento que de hecho, Luca dijo que era un homenaje, que no era un reboot, que era un homenaje a esta película de 1977. ¿De qué va la historia? Susie Banion, que es una joven que viene de Nueva York, llega a Alemania para estudiar en una academia de baile, y a su llegada, pues, se encuentra con una chava que está huyendo. Al siguiente día se da cuenta de que esta chava es brutalmente asesinada en el departamento de una de sus amigas. Sin embargo, pues, de todos modos, Susie va a la academia. Susi, se llama Susi, como tú.
Ay, Susi. Sí, ya, de hecho, ya me visualicé. No quise decir nada, pero tú continúa.
Pero ella empieza a tener como esta especie de flashbacks en donde recuerda que esta chava que estaba corriendo, que se llama Pat, estaba huyendo de algo desconocido. Entonces, con el pasar de los meses, pues Susi se da cuenta de que el comportamiento en la academia, pues la gente se porta rara, que es extraña, y pues ya sean los profesores, incluso las alumnas y la directora, que es Madame Blanc, pues van a tener algo muy oscuro que, o sea, que contar realmente. ¿Qué les puedo decir? Si, no les quiero spoilear toda la película, pero si ya vieron la versión de 2018, ya entienden más o menos a qué voy. Creo que una de las cosas que más me gustaron de la del 2018 fue el elenco. Sí. Creo que Dakota Johnson hizo un gran papel, a pesar de que su personaje de Susie era, pues, totalmente distinto a lo que vemos en esta historia, que el personaje fue interpretado por Jessica Harper. Y fíjate que una de las cosas que estaba revisando precisamente es de que el elenco, entre el elenco, pues está Jessica Harper, que interpreta a Susie Banion, Estefanía Cassini, y adivina a quién me encontré que yo no sabía, no me había dado cuenta, pues porque ahorita este señor lo conozco, y pues para empezar, bueno, es probable que más de alguno lo conozca, no que escuchemos su música, pero Miguel Bosé participó en Suspiria, y yo me quedé así, y ¿sabes qué es lo peor? Que, o sea, tú lo ves en la película y dices, ah, pues órale, es un güey más.
¡Ah, no manches!
Pero cuando te metes a investigar quién interpreta, quién es la persona que interpreta, pues es Miguel Bosé. Entonces, yo me quedé cuadradísimo del ojo. Entonces, si tienen curiosidad, si ya vieron la versión de 2018 y les gustó, pues yo espero que la versión de 1977 les guste más. Y les voy a decir por qué. Simplemente las locaciones, todo lo que es la escuela de baile, tienen una atmósfera bastante pintoresca, que yo siento que a la versión de Luca le faltó un poquito, pero... me gustó realmente, o sea, creo que visualmente la versión del 77 es muy atractiva.
Fíjate, qué dato curioso, increíble de creer, ¿no? Que
sí, yo sabía que Miguel Bosé había actuado en algún momento de su carrera con Pedro Almodóvar, pero no me imaginé que hiciera eso precisamente, o sea, no me lo imaginaba en Suspiria. Ya había visto la película y, o sea, ni por la mente me corrió investigar el nombre del actor hasta esta bonita investigación. No te creas.
Wow, no, de hecho sí, sí, sí me dejaste con el ojo cuadrado. Y bueno, una de las películas más devastadoras y atrevidas y originales que el género de terror ha llegado a ofrecer es, bueno, la película que les voy a recomendar es Hereditary 2018 con el director Ari Aster. Ya sé, me van a decir... ¿Otra? Sí, otra.
Vale la pena, vale la pena realmente el cine de Ari Aster.
Es que ese señor, Dios, no, o sea, no es que sea un dios, sino que simplemente es increíble el aspecto visual de cómo es que plantea sus películas. Y es que, definitivamente, ¿quién no se va a quedar traumado con este tipo de películas? Déjenles platico. Su gran acierto en esta película de Hereditary se enfoca más en la dinámica de una familia disfuncional para dirigirnos hacia una situación terriblemente incómoda. Sí, como cuando nos sentamos en las noches navideñas con nuestra familia, pues como mil veces peor, ¿no?
Sí, que nadie se quiere.
Que nadie se quiere, exactamente. Y es que a partir de ahí se va tejiendo una historia un poco sobrenatural, ¿saben? Porque guarda un papel muy relevante. Cada personaje tiene como algo muy interesante que... investigarle, como cosas que tú dices, qué pedo con la mamá, qué pedo con el papá, la niña, el niño, qué show con ellos. Definitivamente sí van a encontrar un sinfín de mensajes subliminales sobre sectas satánicas, eso para las personas que les gusta esto de ser curiosas y andar viendo sobre cosas conspirativas. Chicos, ahí está una de ellas. Definitivamente Ari Aster nos plantea toda una situación de terror incómoda, de igual manera, pero también diferente, porque los personajes sin duda están bien planteados. Los actores, bueno, en este caso el elenco es Alex Ward, Toni Collette, Millie Shapiro, Gabriel Byrne, si no me equivoco, y bueno, ellos son los que son los protagonistas dentro de esta familia un poco disfuncional. Sí, pero lo que de verdad genera esa ansiedad tan particular es la música de Colin Stone, ya que, no sé si la ubicas, pero la cancioncita que pones te desconcierta demasiado, ¿sabes? Es como medio tétrica. Y bueno, sí, encaja a la perfección con la atmósfera que se acaba, pues prácticamente volviéndose parte de tu respiración, ¿no? Cuando estás viendo esta película y tú dices la cancioncita poco a poco y es como... Bueno, yo así lo imagino, no sé ustedes cuando la chequen y la vean, me van a decir, Susana, ¿de qué te la fumaste? O en este caso, Susana, estás en lo cierto, pero no sé, cuando yo escuchaba la cancioncilla, porque aparte es pegajosa, es como si te estuvieras asomando a un abismo y vieras cómo alrededor caen todas esas personas que amas y que solo es cuestión de tiempo para que te toque caer, güey, y o sea, es que no lo puedes evitar, es parte de esa sensación de terror que te genera. Definitivamente, es una de las películas que sin duda recomiendo. De igual manera, vuelvo a repetir, director Ari Aster, que sin duda nos sigue manejando el terror como thriller y también como terror, y pues nada, ¿no? ¿Qué otra recomendación nos das, George?
Qué bueno que esta propuesta que nos brindas precisamente está en vía streaming. Ahorita les voy a platicar sobre una de las recomendaciones que puso una pieza clave en el cine de terror mexicano. Me estoy refiriendo precisamente a Carlos Enrique Taboada y él realmente recomiendo ampliamente su cine. Tiene varios títulos, pero el que más me gusta es, lo había mencionado de hecho en el podcast pasado, fue El Libro de Piedra. Es una película mexicana de 1969 en donde, pues, ¿de qué va o de qué trata más o menos la historia? Julia es una institutriz que llega a la casa de la familia Rubalcaba para regularizar a una niña, pues, que se llama Silvia. La niña, pues, es hija de una eminencia en ese momento. Es muy importante el señor Eugenio Rubalcaba. Es un acaudalado de la región que ha perdido a su esposa hace un par de años y volvió a casarse. Silvia se empieza a comportar de una manera extraña porque, pues, afirma que juega con Hugo. Hugo es un niño de piedra, o sea, es un niño, una estatua, cargando un libro de piedra en uno de los jardines de la casa. Al principio parece ser un simple juego, pero Silvia empieza a obsesionarse con la brujería y con la magia negra y con el encontrar a la vida de Hugo en la vida real. Entonces es una historia bastante macabra. Les había comentado también en el podcast anterior que esta historia fue inspirada en otra vuelta de tuerca, que era la misma historia que se inspiró La Maldición de Bly Manor. Entonces hay muchísimas similitudes, pero esta tiene como un tinte característico porque creo que la actuación de Marga López, Joaquín Cordero y Norma Lazareno aumentan bastante la atención. Son grandes actores de parte de la época del cine mexicano. Entonces, Marga López ya falleció también, igual que Joaquín Cordero. La única que queda viva es Norma Lazareno. Pero, pues es una película que vale bastante la pena. Es muy vieja, no está en streaming, no la pueden encontrar en Netflix, no la pueden encontrar en Amazon, pero sí la van a encontrar en YouTube. Entonces, si les late la idea de ver cine de Taboada, hay varios de sus títulos en YouTube. De igual manera, pues si quieren o si les late alguno, pueden enviarnos el mensaje a la página y pues es probable que ahí esté parte del cine de Taboada.
Ahí está, muchachos, para que puedan comentarnos y platicarnos qué onda, porque George trae una gran variedad y México ahí está. Y bueno, otra película que esta, fíjate que me costó un poco de trabajo caer a la realidad. Y vamos a hablar ni nada más ni nada menos que de Oz. Esta película es del 2019, dirigida por Jordan Peele. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Dios santo, esta película es un thriller social y lo explicaré porque Oz es una mezcla de terror, comedia y mensaje social que utiliza Jordan Peele para sus películas, como la película que hizo también en el 2017 de Get Out. Que si bien, déjame decirte que esa película de Get Out habla de una clara lectura racial, pero bueno, eso sería para otro tema. Sin embargo, Oz es una de las películas con metáforas bien desarrolladas, donde todo se centra en la actriz, que en este caso es Lupita Nyong'o, que protagoniza a Reed. Y bueno, en esta película vamos a seguir a una familia que aparentemente es común, que decide tomar unas lindas vacaciones, ¿no? Como cualquier otra familia, para pasar un buen rato, dirían muchos. Sin embargo, pues, así como llegan las tormentas y las desgracias, pues en este caso llega a una familia idéntica a ellos, que definitivamente saca a todos de onda, porque es ver a otro George, es ver a otra Susana, que son completamente lo contrario a ti, ¿sabes? Lo peor de todo es que esta familia, que es pues la doble, o pues en este caso los Oz, tienen características medio bien raras. O sea, neta, cuando los estuve analizando, cada personaje de esa familia extraña tenía como un miedo o una característica también enfocada a ese personaje. Por ejemplo, en el caso de George, ¿no? O sea, George no aparece en la película, pero estoy ya dando como aquí una referencia aquí de tú y yo. Ojalá. Es como ver a tu propio yo, pero con una característica que a lo mejor te genera miedo. Por ejemplo, hay un personaje que tiene tijeras, otro que utiliza una máscara como bien extraña. También hay como símbolos de un conejo que, bueno, según yo a lo que investigué, este conejo hace referencia o... sí, es una referencia a la película o al libro de Alicia en el País de las Maravillas. Es algo que la verdad, chicos, miren, neta que me cuesta trabajo explicarles bien, pero es una película que sin duda tienen que ver. Definitivamente esa sí se las recomiendo, véanla con quien quieran, el que esté con su casa, abracen al perro, al gato, a quien quieran, porque sí te va a sacar de onda y que definitivamente es una de las películas que sin duda es como si llevaras la maldad dentro, es como cuando te miras en el espejo, pero no estás borracho ni drogado, es como que estás mirándote en el espejo y esa maldad que surge en ese espejo mirándote en la noche, en la oscuridad, no es que yo lo haga, pero... no mames, es como de, ¿qué pedo? No sé si me explico, pero a ver, George, tú llegaste a verla también. Darles.
Yo también la llegué a ver y quedé encantado, de hecho. Una de las cosas que me gusta del cine de Jordan es que siempre tiene un mensaje que precisamente no es el racista. Él ha declarado precisamente en algunas entrevistas que la mayor parte de sus protagonistas van a ser negros, porque quiere dar una lección de que no solamente la gente blanca protagoniza cosas, y eso se me hace increíble. Realmente creo que el sector en esta clase de industrias sí tenía como muy privilegiados a que tienes que ser delgado, a que tienes que ser rubio, a que tienes que tener el ojo de color. Entonces, creo que Jordan nos ha mostrado que no eso sale sobrando para contar una buena historia. Y Get Out fue una de sus primicias. Realmente a mí me encanta Get Out. Me encantó también esta historia de Us. Y de hecho hay una serie que él produce que se llama The Hunters, que esa sí la pueden encontrar en Amazon. Realmente todo lo que él produce o dirija ya es como punto de mi interés. Y espero que si en algún momento ustedes han visto algo de él... es casi casi garantía de que si les gustó Get Out, les va a gustar lo que hace con Us y les va a gustar lo que hace con Hunters, porque él tiene un estilo bastante característico, ¿sabes? No,
y es que sin duda ese señor, la verdad es que le ha puesto, o sea, ya las cámaras literalmente lo miran a él cada vez que saca una película, porque saben bien que este señor saca algo que no solamente es una película, es un mensaje global que ahora sí nos da una buena cachetada con guante blanco y nos dice, ay, con permiso, déjenme mostrarles mi obra de arte.
Exactamente. Bueno, yo tengo otra recomendación. Mi recomendación es española, precisamente, y pues es una película que yo creo que ya más de uno vio, porque es casi casi de las películas populares que todo el mundo ve. Pero me gusta mencionarlo precisamente porque tiene similitud a lo que es El Libro de Piedra, a Bly Manor. Si les gustó el estilo de Bly Manor, les va a gustar El Libro de Piedra. Y si les gustó El Libro de Piedra, obviamente les va a gustar los otros. Es una película española protagonizada por Nicole Kidman, Fiona Flanagan, Christopher Eccleston y Ali y Alakina Mann. ¿De qué va la historia? Si ya la vieron, ustedes pues ya saben de qué se trata. Y de hecho, yo la he visto unas 4 o 5 veces y realmente el final todavía causa un efecto en mí. Digo, no mames, o sea, no mames. La Segunda Guerra Mundial pues ya finalizó. Sin embargo, el patriarca de la familia Stuart pues no ha llegado, no pudo concretar su llegada a su casa. Entonces Grace, al no conocer nada del paradero de su esposo, decide refugiarse en un mundo de negación y pues educa a sus hijos con unas normas bastante religiosas. Los niños sufren una extraña enfermedad en la piel que les permite tener un contacto con la luz, para lo cual es vital que siempre estén con la intensidad de la luz de una vela. Llegan 3 nuevos sirvientes que se incorporan a la vida de la familia, pues con esta regla precisamente, que no puede tocar la luz del sol. En este caso, pues la niña, que es Anne, dice ver a un niño por ahí que cree que es su amigo imaginario, pero empiezan a llegar presencias extrañas a la casa Víctor, el niño del que les hablo, empieza a incorporar a más presencias hasta que llega un momento en donde la tutela religiosa de Grace le impide ver lo que es real de lo que es ficticio. Entonces, es una historia bastante buena. ¿Qué puedo decir? Esta historia, esta película de Amenábar, pues se destaca entre 8 premios Goya, entre los cuales pues, fue mejor director, mejor película, mejor foto, mejor guión. Nicole Kidman estuvo nominada a un Globo de Oro por su actuación de Grace Stewart. Y pues, ¿qué les puedo decir? Realmente me encanta esta película. Esta sí no la van a encontrar en ninguna plataforma. Es una película que no tiene tanto tiempo, pero creo que más de uno ya ha visto. Si no han tenido la oportunidad de verla o solamente han visto fragmentos, realmente les recomiendo que la vean completa. Es una historia que vale totalmente la pena. Y pues nada, ¿qué más les puedo decir? ¿Van a hacer un remake? No sé, van a hacer su remake. Entonces, yo no lo veo tan necesario. Es una película de 2001. No tiene tanto, pero pues realmente la actriz que le vaya a tocar interpretar un personaje y llenar los zapatos de Kidman, pues lo va a tener bastante crudo, bastante difícil. Pero esta historia también está inspirada en otra vuelta de tuerca, entonces por eso les digo, les va a gustar realmente.
Suena bien. Y mi última recomendación es una película también, se llama La posesión de Verónica. Está dirigida por Paco Plaza y, bueno, como muchos dicen, ya cuando aparece en la película basada en hechos reales, tú dices, ay, güey, no. O sea, ya te dices, me voy a poner a pensar y voy a ver que esto no es tan solo es una película de ciencia ficción, de terror, ahí, X. Esta película es del 2017 y habla sobre Verónica, una chica, un estudiante, que cuida a sus 3 hermanitos chiquitos porque su mamá se la pasa todo el día trabajando. Y bueno, esta chica vive, está como en un colegio de monjas y se le ocurre, ¿no? Estas ironías de estos adolescentes, se le ocurre de repente jugar a la Ouija con una de sus amigas en una temporada de eclipse de sol. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, como es de esperarse, cuando aparece la Ouija y te dice basada en hechos reales, pues no hay mucho que explicar a detalle sobre esta película. Está chingona, sí está entretenida, tiene ciertas cosas originales dentro de la producción audiovisual que la verdad me gustaron mucho. Creo que también, ¿sabes qué? Se enfoca mucho en los años 90, por lo tanto vamos a escuchar buenas rolillas para los que les gusta el rock. Ahí vamos a escuchar buenas rolillas. Y pues sí, bueno, no... El título dice La posesión de Verónica, La posesión de Verónica. Entonces, pues sí, se trata de que esta chica está perseguida por un demonio que invocó con la Ouija y tiene que salvar a sus familiares, en este caso sus 3 hermanitos que están en peligro. Definitivamente ya al final de la película nos muestran ciertas imágenes de la policía, ¿no? Al momento de capturar pues las imágenes de los hechos ocurridos. Por eso está basada en hechos reales y te pone a pensar, ¿no? Que quizás las cosas que vemos, en este caso como la Ouija, puede ser que sean reales, quién sabe, quién no lo sabe. Realmente ahora sí está para hacerse la pregunta, pero sí, definitivamente es una película que este mes vale la pena verla. Se encuentra en Netflix, así que no sé si en Amazon está, en Amazon no conozco.
No, ese es de Netflix. Ok,
para todas aquellas personas que ven en Netflix, está esa película, vale la pena verla, no pasa nada, ustedes prendan su luz de noche ahí para que no les dé miedo, y sin duda, pues esa es la película que les recomiendo.
Totalmente, está buena, fíjate, yo, esa película es como comentario adicional, al principio como que no me llamaba la atención, pero tiene una trama un poco lenta, pero sí vale la pena, totalmente la pena. Bueno, yo mi última recomendación, estoy llegando a una película, bueno, es de Austria, y realmente me gusta mucho. Esta película es de 2014, se llama Dulces Sueños, Mamá.
Oh, sí.
Está dirigida por Severin Fiala y Verónica Franz. ¿De qué trata? O sea, son dos gemelos que esperan ansiosamente la llegada de su madre, quien recientemente se ha sometido a una cirugía plástica. Al llegar a casa, los gemelos notan que la cara de su mamá está completamente vendada y la mayor parte del tiempo se la pasa durmiendo, que es como a muchos nos gustaría estar, obviamente sin la cara vendada, pero bueno. Con el pasar de los días, ambos hermanos pues notan que su madre se encuentra en un estado completamente distinto al que ellos lo recuerdan. Cuando ésta se despierta, pues se vuelve una mujer fría, obsesiva y distante, a lo que pues puede desencadenar que los gemelos empiecen a creer que esa mujer no es su madre. Es una película que tiene una trama lenta, pero bastante interesante. O sea, tiene mucho suspenso y el final es completamente desgarrador. Realmente me encantó la historia. Entre el elenco pues está Suzanne West, está Elias Schwartz y Hans Esker. Ahí disculpen mi pronunciación. Obviamente pues yo nada más algo del inglés y el francés si acaso. Y el español, obviamente el mexa. Entonces, entre los destacables de esta película, pues ganó un premio al cine europeo a mejor foto. Entonces, esta película la pueden... No la van a encontrar o sea, precisamente porque por el origen del país es completamente... Yo intenté buscarla por ahí por internet y sí la pueden encontrar en alguna de esas páginas de la Deep Web, no es cierto. Pero si no, también la pueden comprar en Google Play y también la tiene Amazon para compra o renta. Entonces, es una historia bastante buena, se la recomiendo bastante y creo que esta historia precisamente nos va a sacar de ese terror al que ya estamos acostumbrados, al terror como clichetero, uh-huh. Al terror de que solamente son fantasmas o que hay una presencia o hay un asesino. ¿Realmente tú te imaginas que tu madre sea una persona totalmente desconocida y que tengas que atentar o que tu madre tenga que atentar contra ti?
No, pues la verdad no.
Yo creo que eso sería como, o sea, yo me quedaría pasmado realmente porque pues es como de, jefa, ayuda, aguanta. Entonces, pues nada. Es todo lo que voy a decir, ya no voy a hacer más spoiler, pero la historia está bastante entretenida y es muy buena.
Pues sin más, síganos escuchando, síganos compartiendo sus comentarios a través de Facebook, Instagram, a través de Cultura Cinéfila, George.
Sí, es exacto, estamos en nuestro sitio en Facebook, estamos como Cultura Cinéfila MX y también estamos en Instagram como cultura.cinéfila. Ahí les estamos actualizando lo que son noticias, todo lo que pasa, rumores, ¿no? Porque pues los rumores, pues ahora sí que cualquiera te pone un rumor, entonces yo te puedo inventar un rumor y pues no hay pedo. Entonces, no, pero estamos subiéndoles noticias, estamos subiéndoles estrenos, estamos subiéndoles reseñas también y pues compartiéndoles una que otra recomendación para estos tiempos de pandemia.
Pues ya está, si nos vuelven a dar la luz roja en cuestión aquí en Guadalajara con la pandemia, pues igual ya tienen ciertas películas que pasen, que ver, que disfrutar. Ahí nos comentan, ahí nos platican, ahí por Instagram o por Facebook, qué les pareció, si nos recomiendan alguna otra película. Aquí vamos a estar al pendiente y recuerden su sana distancia, mantengan su distancia saludablemente. Y pues nada, aquí Susana Zárate para servirles.
Mi nombre es Jorge Casillas y pues hemos llegado al final de este bonito episodio de podcast. Nos escuchamos la próxima semana y pues vámonos.
¡Vámonos!